Bienvenidos a Radio Colores. ARCO, Asociación de Consumo Ecológico, nos invitó a la charla de Josep Pàmies y la Dulce Revolución, muy conocido en este mundo de la horticultura. Lo daremos en dos partes por su extenso contenido.
Con la herramienta de los foros. Os voy a presentar también a César, que nos va a hablar un poco y nos va a presentar lo que es ARCO, ¿no? La cooperativa. Jeromo nos va a presentar, nos va a introducir a Josep, al ponente, y luego tenemos todo el tiempo que él quiera disponer para hablar con nosotros. También quería dar las gracias a Comisiones, porque nos ha dejado este salón, ya que en Palencia no es fácil encontrar un salón con este aforo y que te lo dejen con toda disponibilidad sin poner ninguna pega, que no es fácil. Así que, pues si hay alguien de Comisiones, muchas gracias también a ellos.
Bueno, brevemente, por poner un poco en contexto esta charla, nosotros somos un grupo de consumo ecológico, un poco atípico, y en el que participamos 60 y tantas familias, en el que los productores también son socios, además de los consumidores, y en el que intentamos hacer un pequeño espacio de participación y de crecimiento entre todos. Un grupo de consumo, pues, es un lugar en el que la gente se agrupa para consumir productos, en este caso de alimentos ecológicos. El interés no es el dinero, el interés es, entre todos, recuperar el poder de consumir los productos sanos, saludables, cercanos, ecológicos, de temporada, y recuperar entre todos, pues, un poco esa decisión, ese poder de decisión, y controlar los alimentos que comemos, simplemente eso. Pero el grupo, pues, ha ido surgiendo un poquito una espiral hacia afuera de crecimiento, y vamos tratando otros temas, y entonces planteamos este espacio de foro para crecer entre todos, intentar, pues, profundizar en los temas que vivimos. Hemos hablado, pues, de formas de organizarse, de comercializar, de producir. Hemos hablado de los bancos de alimentos, hemos hablado de cómo funciona la industria alimentaria, y este es un poquito, pues, vamos a empezar un par de ciclos sobre la salud. Así que, pues, iremos avisando, intentaremos hacer uno al trimestre, y un poco la relación entre los alimentos y la salud es un poco el fondo de esta cuestión. Nosotros estamos bastante contentos en el grupo, y por ahí van unas hojas. Si queréis recibir información del grupo, de mercados, de formación y otra información, pues podéis dejar vuestro email ahí. Y nuestro objetivo, pues, es que vayan creciendo pequeños grupos, pequeños espacios donde la gente, pues, pueda decidir qué comer, que conozca a quién produce la comida, que la disfrute, productos de calidad, con un precio justo para el productor, que no haya tóxicos, que no esté el mercado detrás diciendo a qué precio, ni en qué condiciones, ni de dónde vienen. Y entonces, pues, eso nos da bastante satisfacción. Y el complemento de veros aquí y ver el interés que tenéis, pues yo creo que también es que detrás de... bueno, pues es estupendo para nosotros ver que también hay esa inquietud en más gente. No queremos crecer como grupo, si lo que queremos es que la gente se vaya planteando cosas y vaya descubriendo cuál es su camino para decidir sobre su vida y su felicidad y su salud, ¿no? Bueno, nada más. Gracias por venir.
¿Se me oye? Sí, ¿no? Buenas noches. Bueno, me llamo Jerónimo, soy agricultor, como Josep. Bienvenido a Palencia, Josep. En nombre de los compañeros y compañeras de ARCO, queremos que te sientas a gusto, que te sientas respaldado y que te sientas acogido esta noche, ¿no? Desde que nos comunicaste que venías para Palencia, he estado dando vueltas a dos conceptos: lo científico y lo empírico, dos palabrejas súper raras. Nosotros creemos que desde que la bata blanca sustituyó a las manos callosas de las campesinas y los campesinos, el saber hacer de millones de personas ha sido secuestrado. Sin menospreciar, para no meter la pata, el conocimiento científico y su aportación a la sociedad actual, la humanidad sigue dependiendo para su sobrevivencia del resultado de una gran revolución. La revolución fue sencillamente la mejora natural de infinidad de plantas silvestres para la sanación y la alimentación. Esto tiene más de 10.000 años, ¿no? Aún hoy, en el mundo globalizado, que solo globaliza la miseria y la pobreza, hay tres cereales que son la base principal de la alimentación humana: el trigo, el maíz y el arroz, producido por manos de pequeñas campesinas y campesinos. Algunas leguminosas también, muchas leguminosas, complementan esta dieta, ¿no? Cientos de plantas silvestres sirvieron durante siglos para curar nuestras enfermedades. El manejo de las mismas, no veo nada aquí con la luz. El manejo de las mismas se le denominó conocimiento empírico en manos de autodidactas. Un servidor no está de acuerdo con este concepto porque el conocimiento siempre es colectivo, no es individual. El secuestro de tanta sabiduría acumulada y contrastada en los laboratorios de la vida, lo que nosotros definimos biopiratería, solo ha tenido dos justificaciones. La primera es poner en el centro de todos nosotros y de nuestras vidas el dinero y el lucro, para el enriquecimiento además de muy poca gente. Y la segunda ha sido eliminar toda experiencia de autonomía ciudadana. Podremos estar a favor o en contra del tema que hoy nos ocupa, sobre discernir sobre los efectos negativos o positivos de la revolución de los grandes laboratorios, pero cierto es que la humanidad sufre una sola consecuencia. Inmediatamente, desde que el saber hacer es patrimonio de unos pocos, sobre todo, la consecuencia es la dependencia del ser humano hacia los que controlan y patentan la vida y los conocimientos. Cuatro crisis planean sobre el futuro de la humanidad en estos momentos: la crisis alimentaria, la crisis energética, la climática y la demográfica, los desequilibrios territoriales. Y la consecuencia es un planeta enfermo, porque nos hemos olvidado de la vida y de la ética. Ninguna de ellas tiene solución con la implementación de nuevas tecnologías. Organizaciones internacionales como la FAO, la ONU o la UNESCO ya, entre comillas, se atreven a decir que en las manos de las gentes del campo, de la aplicación de sus saberes ancestrales, está una parte muy importante de la solución a dichos problemas. Josep es una de las personas cargadas de conocimiento científico y empírico, aunque sean dos palabrejas. En la conferencia que vamos a tener, nos va a ayudar a desenmascarar estrategias de un modelo agrosanitario que trata a las personas como menos consumidores, enfermando como especie y enfermando nuestra casa común, el planeta Tierra. José Pamies es agricultor, tiene la palabra y la experiencia, la palabra de un campesino que está cargada de dulce revolución. Te dejamos la palabra para todo el tiempo que tú quieras, José.
Yo sí que os quería pedir, por favor, que apagaseis los móviles, que no sonasen los WhatsApp, los móviles en silencio, porque sí que es un poco incómodo estar hablando y corta mucho el tirititi, ¿vale? Entonces, si hacemos el favor, muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Bueno, en todas partes que estamos pasando recibes tanto cariño, más que aquí, es igual, porque cariño de Palencia, hace años que lo sentimos, primero con Jeromo en su proyecto de Amayuelas, luego con todos los demás compañeros que se sumaron, con Arco, con todos esos proyectos de huertos comunitarios y cientos de personas que van contactando con las ideas de Dulce Revolución. Dulce Revolución no pretende ser una estructura, ni mucho menos. Pretende ser una idea, como muy bien decías tú. No tenemos que crecer, sino que si nuestra idea es buena, que otros la practiquen. Porque si no, vamos a crear la misma estructura política, social, económica que se ha creado durante estas últimas décadas, que como se ve es un desastre, ¿no? Creíamos que con las revoluciones de izquierdas cubanas, rusas, chinas, que allí vendría el futuro de la humanidad, porque el comunismo decía todos igual y que nadie padezca hambre. Esto era una utopía, ¿no? A través de Marx y todos los demás autores. El capitalismo veía que esto podía quitarle terreno, pero mientras se luchaba entre un modelo y otro, más o menos las cosas estaban equilibradas. Pero cuando desaparece un modelo, incluso las revoluciones cubana, finalmente, rusa y china, se han convertido ya en los peores modelos capitalistas que se conocen. En cambio, se siguen llamando países comunistas, ¿no? Yo creo que en la humanidad se nos ha hecho enfrentar por ideas, por religiones y ahora últimamente hasta por dietas. Si yo soy vegano, soy crudivegano, si tú eres carnívoro, tú eres un asesino, yo no lo soy. Yo soy cristiano y yo soy islamista, pues a ver, guerra por el islam, guerra por el cristianismo, los americanos y todos van a morir por Dios, también a matar a los demás. Morir por ideas sociales. Los grupos que se han organizado también han tenido, por desgracia, esta misma estructura del comunismo. Verticalidad total, donde arriba la élite siempre es la que acaba decidiendo, porque las bases lo hablan, lo suben arriba, y la mayoría, lo que se discute arriba, es lo que luego, como corderitos todos, a obedecer abajo. Pero esto no ha sido solo un problema del comunismo, sino un problema del capitalismo, porque ha creado las mismas estructuras en los partidos políticos que ha creado, en las religiones, pues también ya más verticalidad que la del Papa, más verticalidad que los imanes, ¿no? Y los demás a obedecer como corderos, ¿no? El cooperativismo, yo me acuerdo, al principio era socio de una cooperativa, era formaba parte de aquella cooperativa, pero se hablaba de la concentración de oferta, ¿no? 300 cooperativas en Lleida desaparecieron sus locales, porque había que hacer un gran monstruo de cooperativo, de concentración de oferta, para competir con la industria del comercio, grandes superficies. Y no veíamos, como burros que éramos, de que por muy grandes que fuéramos, que no éramos nada, el comerciante, el Carrefour, el Caprabo, el Eroski, eran 100 veces superiores a nosotros. Y provocamos un cuello de botella enorme allí, de mucha producción que no sabía ni cómo salir. Antes pequeñas cooperativas se buscaban la vida, tenían su propia marca, se buscaban la vida, ¿no? Pues no, también hemos creído en ese modelo de gran verticalidad, de pirámide, incluso la autoorganización social. Tenemos que ser grandes, tenemos que competir. Competir es palabra maldita, es competir es guerra. Podemos competir por ideas, podemos competir por economía, podemos competir por territorio, por petróleo. El día que se acabe competir y entre la otra religión, que es compartir, se acabó el bloqueo. El día que las patentes no existan, es muy utópico eso, ¿no? Que el conocimiento no se pueda patentar, se habrá acabado el hambre, se habrá acabado las guerras. Pero ¿cómo podemos conseguir que no se patente? Hombre, pues si tú inventas algo y eres una persona de bien, regístrala, paténtala para uso común, público. Ya está. Y poco a poco, así como, porque la sociedad no es estática, así como tú vas creando ideas, inventos, historias que pueden ayudar a la sociedad y no la patentas en exclusiva, y no creas tu superestructura de dominio de los que tienes debajo, no creas miles de asalariados para una ONG como Cruz Roja, como Médicos Sin Frontera, como UNICEF, que al final acaban siendo nada, miserables organizaciones, no por los grandes voluntarios que están abajo, que están tan engañados como nosotros, sino por estas cúpulas que dicen, no, tú no puedes curar gratis en África. Tú tienes que pedirle al africano que pague igual que tú. Y si no, pues vamos a pedir limosna al solidario blanco para que nos pague dinerillo para pagar esa industria farmacéutica, para que comprar medicinas caras y regalárselas al africano. Hemos cometido errores de ese tipo que, como no vayamos para atrás, y dije, vale, todo el conocimiento que podamos, se cree de aquí en adelante, ¿verdad que hay personas de bien en el mundo? Vamos a inventar, vamos a patentar para uso público. Y entonces poco a poco la corriente de decir, tú que has patentado para uso privado, que te lo compre tu madre. Yo quiero aquello que se ha patentado, que es un invento parecido, lo quiero de ese calibre. una pequeña cooperativa en Cataluña, que es la Cooperativa Integral Catalana, fruto de la expropiación de 800.000 euros a los bancos, 20 créditos que Enric Durán fue a pedir con la intención de no devolver, y luego dijo, cuando era la hora de devolver, no, ya me los he gastado en pequeños inventos sociales, ¿no? La Cooperativa Catalana pues está trabajando en temas energéticos, en temas de salud, en temas de alimentación, crear círculos de consumo, de producción ecológica. Pero hay una sección que es la de Transporne, ¿no? El motor Pantone, que hace tantos años que va por el mundo, de cómo consumir de un 20-50% menos de gasoil con los motores antiguos que aún tenemos. Y seguro que podría haber motores de otro tipo que ya no consumieran nada de energía sucia. Pero el motor Pantone existe, reduce el consumo, y por el tubo de escape sale agua, no sale contaminación, y coches y camiones viejos que se instalan esos artilugios que casi se camuflan ni se ven. Y en la ITV se vuelven locos porque un camión viejo, un coche viejo, no contamina. Eso tiene que estar allí, apartado, años y años, hasta que una pequeña cooperativa nos dice, nosotros para adelante. Volkswagen nos ha engañado con la contaminación. ¿Es que creéis que Volkswagen y Mercedes y BMW no saben hacer esos apañitos en sus coches como para que contaminen cero y consuman un 20-50% menos? Claro que lo saben. Y muchas otras cosas más, pero no lo quieren. Porque ese modelo que con cuatro élites controla energía, controla medicina, controla alimento, con cuatro empresotas, poco a poco, que el pueblo es muy ignorante, y si podemos ir chupándole y podemos mantenerlo. No, yo creo que no es para sacarnos más dinero, pero es para mantenernos ignorantes, esclavos, porque tienen miedo de un pueblo libre. Se creen que entonces la tortilla va a dar la vuelta y vamos a ir por ellos. Pero si somos inteligentes, tenemos que lanzar el mensaje de decir, no vamos a ir por vosotros. Comeros todo el dinero que habéis almacenado, burros, hasta ahora que tenéis para mil vidas, pero ahora en adelante os perdonamos y vamos a hacer otra historia, porque si no provocaremos otra vez violencia. Sabemos cómo arreglarlo todo. Hoy en día la humanidad tiene todos los medios para solucionarlo todo, todo. Solo hace falta ponerse manos en la masa, manos en la obra. Pues aquí veis un caso de cómo es posible que una pequeña cooperativa sepa cómo no contaminar un coche, un camión, y un barco y un avión. Y Volkswagen aún no. Venga, hombre, venga. Que esa historia, aquí hay una movida oculta, ¿eh? Detrás de esta sorpresa de Volkswagen, o de la OMS que dice que la carne es cancerígena, veréis de que un tiempo cómo se le ha dado la vuelta. Aquí hay gato encerrado. Seguro, ¿eh? Que vas a salir por otro lado. Que eso no puede ser así, que hay que dar un pasito más hacia un motor antiguo, Pantone seguramente, y una justificación de ese desorden que las empresas. Vete a saber lo que puede salir de aquí. Siempre hay jugadas que no nos enteramos. Detrás de esos grandes bloques económicos está todo diseñado. Pero se les puede ir a garates y desde el pueblo, con todos los medios que tenemos, la sabiduría que tenemos, un cerebro de 1,4 kilos todos los seres humanos. ¿Se pone a trabajarlo? Madre mía. Es que tengo miedo. Me pueden matar. Una doctora, otro día, Isabel Bellostas, pediatra de Madrid. Sé que me pueden matar por denunciar de que la vacuna de la varicela que se va a vacunar el 1 de enero está hecha con células embrionarias de fetos humanos abortados y que provoca 400% de incremento de autismo. Estados Unidos ha matado dos o tres ya por hablar de esos temas. Pero yo soy cristiana, decía, yo digo, yo no, lo siento, Isabel, yo soy agnóstico. Pues yo soy cristiana y no tengo miedo a la muerte. Pues yo tampoco no soy cristiano y tampoco no tengo miedo a la muerte. O sea, que vamos a por ellos, tíos, ya. Tú habla claro y nosotros te apoyaremos, te daremos fuerza. Va a venir una doctora Teresa Deiser de Estados Unidos, esa que corre riesgo de muerte porque realmente es la que lo ha descubierto. En enero va a venir aquí a explicar la porquería que hay detrás de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Hoy en día conocimiento hay por todas partes. Solo hace falta pedir a esas personas con ese conocimiento que no tengan miedo, que salgan, que busquen el apoyo de colectivos, y si nos matan, que nos maten, será uno, los demás continuarán haciendo lo mismo. Y el bloque se acabará. El conocimiento tiene que entrar arriba, no con los burros, como esos que están peleando, que si soy más guapo, que soy más feo, en esas campañas electorales idiotas, donde no se habla para nada de lo que interesa al pueblo. Algún día llegará que podemos hablar, ya no de personas, sino de ideas. personas, por ejemplo, en Suiza, el pueblo más capitalista del mundo, el más rico del mundo, solo un 20% de ciudadanos se sabe cómo se llama su primer ministro. No les importa, porque su constitución de hace más de 200 años prevé de que el pueblo puede convocar un referéndum vinculante para el tema que más le interese. Por ejemplo, transgénicos son un peligro para Suiza. Queremos pasar un referéndum que se prohíba su cultivo. No, porque aquí hay Novartis, y Novartis es una de las segundas empresas del mundo en transgénicos, gobierno y parlamento en contra. Pues la constitución nos permite que con 100.000 firmas vamos a convocar un referéndum, aunque no lo quiera parlamento ni gobierno. Se convocó y se ganó por 70% a favor de prohibir el cultivo y 30% en contra, con todas las empresas farmacéuticas en contra, con gobiernos y con parlamentos en contra. Todos esos vividores que son elegidos para ir al parlamento, en contra todos, excepción de unos pocos, se ganó. Por eso no le necesitan saber quién, cómo se llama el Rajoy de turno ya, ni el MAS, ni esos brutos, pero también de suciedad, que siempre elegimos, ¿no? No los necesitamos. Si tuviéramos la democracia directa, si queremos representantes, que los tengamos, pero para que gestionen lo que decimos nosotros. Si queréis menear el culo por arriba, menearlo, pero como tristes funcionarios a nuestro servicio. No, glorias eternas, no. Pues señores, yo creo que está todo por hacer. O sea, que estamos en crisis. ¿Qué vamos a estar en crisis? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, sí que estaban en crisis. Y salieron de aquello, ¿no? Ahora con todo nuevo, infrautilizado, pisos vacíos, 5 millones, hectáreas de tierra que se abandonan, fábricas abandonadas. Oh, Dios, venga, vamos a ocuparlas, pero para conservar ese patrimonio, ¿eh? Utilizarlo, y cuando nos echen por la fuerza al principio, pueden decir, pero sí que está guapo ese piso, sí mejore como lo dejaste tú, zángano, que ya no te cuidabas ni de mejorarlo, ¿no? Iniciativas para todos los tipos. El gobierno ahora ha hecho las placas solares, van a pagar impuestos porque van a competir con Endesa o Iberdrola en el precio de la electricidad. Hace unos años te pagaban para poner placas, porque contaminaba mucho la electricidad que hacía Endesa. Tenemos que tener una energía limpia. Ahora que se acaban las subvenciones, porque no hay dinero, las placas bajan a un cuarto de su valor. Qué casualidad, ¿no? Y la electricidad que hace más placas es a la mitad, un tercio de lo que puede cobrarnos Endesa. ¡Peligro! Esos grandes monstruos económicos se pueden desinflar como un globo. Pues señores, no tenemos que aceptar ese impuesto que ha aprobado in extremis el gobierno, ¿no? Poner placas en el tejado y a no pagar el impuesto. Es que te cortaremos la luz, es que la voy a cortar yo antes poniendo más placas y baterías Tesla para que te den. Si no hacemos esas actividades en todos los campos, pues estamos perdidos. Cada día más esclavos. ¿Gandhi qué hizo? El problema que tenía era la ocupación de los ingleses allí, ¿no? Pero no le permitían hacer su propia sal. Tenía que comprarlo obligatoriamente a la empresa salinera inglesa. Gandhi dijo, esto es insoportable. Me cojo un cubo de agua y me hago mi propia sal. 5 meses de cárcel. Desobediencia. 50.000 indios más al día siguiente hacían lo mismo. Las cárceles se llenaron. Y en 10 años, lo que se denominó la marcha de la sal, echaron los ingleses de su país. Nosotros tenemos que echar a bancos, a farmacéuticas y a todos los canallas que nos están explotando, grandes monopolios que nos están explotando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con desobediencias. No comprándoles la luz, haciéndolas nosotros. No comprando medicamentos que matan, que son la tercera causa de muerte en Europa, sino reconociendo nuestras plantas y cuidándonos. No comprando los supermercados malditos que están llenos de mierda en sus paquetes, sino haciéndonos nuestra comida o conocer a agricultores en nuestro entorno, una comida sana. Y si no es ecológica, me puedes preguntar, pero ¿le echan mucha mierda a esta lechuga? No, poca, pero echa menos cada día, ¿vale? Porque la que yo compro ahora de momento en el supermercado está llena de mierda. A mí dámela con un poquito menos de mierda. Y luego, si puedes, te la haces ecológica. Poquito a poco, estos agricultores se van convenciendo que tienen que cambiar desde aquí, porque si no, no lo vemos de otra manera. En Dinamarca sí, porque es un país muy avanzado, que a los niños se les educa de otra manera, aquí no hay forma, aquí religión y todo. ¿No? Pero en Dinamarca han aprobado que en 10 años toda la agricultura y ganadería de Dinamarca tiene que ser ecológica. Un plan a 10 años. Y aquí nosotros durmiendo, durmiendo. Vivimos en buena parte de la agricultura, la agroindustria es casi un 25-30% de la actividad económica de nuestro país. No tenemos las narices de hacer lo mismo que hace Dinamarca, burros de políticos. Porque la FAO ya dice que si todo el mundo hiciera agricultura ecológica, habría alimento para dos planetas. Y si además fuéramos casi vegetarianos, habría para cuatro planetas. Pero claro, ahora alimentar 20 millones de cerdos en Cataluña, cuando de cerdos humanos solo somos 7, ¿para qué tenemos tres cerdos por cerdo catalán, tíos, ya? No, pues para mearse mucho, cagarse mucho y contaminar todos los acuíferos que de Cataluña, que no hay manera de beber de un pozo. Es que tenemos que vender a los alemanes porque ellos nos envían el mamelloncito, el porquecito pequeño, y luego le enviamos la carne limpia. Es que estos alemanes se las saben todas, ¿no? O a los de Emiratos Árabes, criarles aquí industrialmente carne blanca, no de cerdo, de la otra, y enviarse también esos árabes indecentes, dictadores. Pero no importa a quién vendemos, porque lo importante es el negocio. Lo importante es el crecimiento económico. Hace poco tiempo estuve en Mallorca en un congreso de profesores, y allí había uno de los ponentes, era el ministro de Educación de Bután. Bután es un pequeño país del Kazajistán, bueno, allí de la zona aquella debajo del Tíbet, donde no se rige por el Producto Interior Bruto, sino por la felicidad interior bruta. No importa el dinero que puedas tener, sino que a nadie le falte comida, a nadie le falte empleo, a nadie le falte escuela. Y unas sociedades súper educadas, ¿no? Bueno, pues este creo que es los modelos que hay que seguir. Si no por arriba no bajan y se acaban diciendo, nosotros tenemos que hacer estos otros modelos de no crecer, de crecer y vivir mejor. La teoría del crecimiento no es una utopía. Japón, un país capitalista salvaje, 15 años, crecimiento cero y casi decreciendo, empleo 100%. Ese burro de Rajoy dice que tenemos que crecer más del 3% para conseguir algún empleito más. ¿Cómo vamos a conseguir empleo si cada día se robotizan más las industrias y todo? Si lo que sobra es el ser humano. Pero esos robots en la agricultura, en la industria, en los servicios, está generando un incremento del Producto Interior Bruto inimaginable, que va en cuatro manos, no sabemos para qué, si tampoco lo necesita, que están podridos de euros y de dinero, ¿no? Que sepamos que el crecimiento no nos va a sacar del caos, porque el crecimiento se va a hacer cada día más con robots, lo estáis viendo, ¿no? Son los modelos que tienen que saber, no sé cuál será, una economía que unos llaman por la economía del bien común, otros la economía de la felicidad. Creemos que tiene que ser la economía del compartir conocimiento. Un abuelo me decía, no des nunca un euro a la persona que más lo necesite. Dale siempre todo lo que sepas a nivel de conocimientos. Bueno, de otra forma es decir, no des el pescado, des la caña de pescar. Pero ¿cómo vamos a dar todo el conocimiento si cuando descubrimos algo lo guardamos para nosotros? A veces lo patentamos y nos dan unos royalties, ¿no? Compartir todo lo que sabemos es la revolución que va a venir. Y si nosotros la imponemos desde el pueblo, compartimos todo lo que sabemos. Pequeños inventos, es como ese antiguo motor del Pantone que hace hidrógeno a través de 100 centímetros cúbicos de agua, sirven para 1000 kilómetros. Se hace suficiente hidrógeno para inyectarlo dentro del pistón y que el tubo de escape ya no salga contaminación, sino salga agua. Con el antiguo motor energético Pantone. Y pero claro, es que teníamos miedo de que no nos mataran, porque si salimos con eso al mercado, industria no nos va a autorizar el modelo. Nos es igual, vamos a camuflarlo. Y cuando seamos unos cuantos miles, a ver allí en la ITV, a ver si nos pueden penalizar porque un motor no contamine. ¿Verdad? Nos vamos a poner entre aprietos. Ya tenemos el primer paso de energético, que un 20 o 50% más, imagínate, la limpieza del cielo que puede haber por menos contaminación, la cantidad de divisas que podríamos ahorrar, salud, más salud, porque no había tanta contaminación, a no ser que sigan rociando como descerebrados estos de la OTAN aquí en toda Castilla con las fumigaciones de experimentales para guerra climática. También la pararemos, si queremos, somos conscientes de esto. También lo pararemos. Pasa que la gente, esto son conspiraciones, no, que está ocurriendo, ¿no? También. Pero son tantos frentes que hay que cogerlos de uno en uno y no ponerse nerviosos. Ya sabemos que esto va a ser largo, pero como mínimo tenerlo claro. Y cuando tienes una cosa clara, Vas actuando paso a paso, no tengamos prisa, porque cuando hay prisa es cuando hay nervios, hay enfrentamiento. No tenemos prisa. Pero ya no nos podéis engañar más. Ya sabemos que vosotros no haréis, lo haremos nosotros. No lo vais a hacer vosotros. ¿Cómo, hombre? Que no ves que esto es lógico. Tú no puedes pararnos. Nosotros vamos a hacerlo igual. No vamos a enfrentarnos contigo. Vamos a desobedecer simplemente y amorosamente. Y si quieres, te ponemos un motor Pantones y lo relajáis en todos los coches oficiales que tienes. Ya verás cómo te convences pronto, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que tiene que ver eso con que nos ocultan alimentación y salud. Es que alimentación y salud son dos bloques en lo que nos ocultan cosas. Todo lo demás es igual. Y si no entendemos el engranaje infernal global, que no sabemos por quién está regido, son cuatro líderes arriba que piensan cómo se tiene que organizar el rebaño humano, lo diseñan, lo aprueban en la ONU, en la OMS o en esos organismos internacionales o en el TTIP, esos acuerdos de comercio entre Estados Unidos y Europa, que ya se ha firmado el del Pacífico. Lo acuerdan cuatro animalotes de arriba y ya está, todo el mundo obedecer como tontos. ¿Pero qué tenemos que obedecer? Es que tenéis que vender en Europa transgénicos y que no se etiqueten, porque en Estados Unidos no se etiqueta. Pues no, yo los quiero etiquetados. Si no, como no voy a comer nada de lo que puede ser transgénico, me voy a hacer mi huerto, voy a conocer a mis agricultores y mi entorno, voy a volver a localizar las economías. ¿Verdad que nos quejamos? Quiero un empleo, manifestación, quiero un empleo. Sí, hombre, pero mientras compres en Carrefour o en Eroski o en Ikea o los chinos, ¿cómo quieres dar empleo si todo se va? Compra al vecino, compra a tu tendero, no te vayas a comprar en sus grandes supermercados, porque allí, con cuatro asalariados de sueldos de miseria, la concentración de todo nuestro gran consumo, ¿a dónde se van esos beneficios? A cuatro accionistas mayoritarios de cada una de esas empresas. Y Palencia y Lleida se quedan limpias de nuestro dinero, de nuestro trabajo, porque todo lo gastamos casi todo, porque cobramos tan poco para consumo, eso, y se nos va todo. Si no somos conscientes de esa realidad y seguimos comprando afuera y no generamos actividades aquí, no generamos alimentación aquí, zapatos, ropa, coches, Pantones aquí, pues esto se va a empeorar. Si nos responsabilizamos de esto, pues esto va a cambiar, porque los de arriba, pobrecitos, que son tan ignorantes como nosotros, cuando vean, pero estos se están espabilando y no nos necesitan ya. ¿Qué queréis que hagamos algo? No, es que ya no nos hacéis falta ya, ¿no? ¿Os acordáis de Italia cuando había tanto lío que cada de la democracia cristiana y cada 15 días no había gobierno? Era cuando Italia vio mejor. Por eso que no necesitamos gobierno para nada. Si se os da para reformar la Constitución, que no sea para cada vez que si hay una hija tonta del rey que no podía ser reina, a ver si ahora puede ser reina, ¿no? No necesitamos las reformas de Constitución de esas tonterías. O de si hay un presidente en Cataluña que es independiente, a ver si le podemos cortar el cuello o podemos llevar los tanques allá, ¿no? Así se van a arreglar las cosas. La Constitución, si previera la participación de los ciudadanos, ¿cómo habría necesidad nadie de ser independiente? Bastante trabajo tendríamos en el nivel de pueblo, de provincia, de comarca, porque decidiríamos lo que haría falta en nuestra zona. Suiza casi lo decide todo a nivel local y cantonal, por eso no sabe ni cómo se llama su primer ministro. Pero es que Suiza es un país capitalista. Sí, pero no son tontos a nivel de organización, ¿eh? Podemos ser un país más socialista. Venga, PSOE, a ver si aprendes. Pero dejando la decisión en el pueblo. Porque si los capitalistas de Suiza dejan la decisión en el pueblo, ¿por qué tú, socialista o comunista o Podemos, también no dejes la decisión en el pueblo? ¿Por qué el presupuesto estatal no va a un 50% a los ayuntamientos? Porque es donde realmente la ciudadanía lo necesita. Escuelas, hospitales, todo. Aquí es donde hay que gestionar ese presupuesto. No arriba, no las comunidades autónomas inútiles que ha habido hasta ahora. No, abajo. En la proximidad tiene que ir el presupuesto. Israel es uno de esos países. Casi el 50% está en las ciudades, sus pueblos. Bueno, pues dicho esto, ¿qué ocurre con la alimentación y la salud? Pues algo parecido a esto, ¿no? Hay que concentrar. Hay que hacer comer al rebaño humano peor que al cerdo. Los cerdos pueden comer granos integrales. ¿Verdad que los piensos se hacen con granos? No solo refino, que no, lo muelen todo. Además, los veterinarios, que son mejores que los médicos, porque han estudiado no solo medicina para qué antibiótico pinchar a un animal, no, han estudiado nutrición. para poder hacer crecer un cerdo más o menos sano en una pocilga llena de cerdos que no se puede ni mover. Saben la importancia que tiene la alimentación para hacer crecer cerdos en una pocilga, pobrecitos, amontonados de pollos. Al médico se le prohíbe que aprenda cosas de nutrición y sale con mucha medicina aprendida, cómo cortar por aquí, cómo cortar por allá, cómo inyectar insulina, cómo inyectar quimios, radios, y no tiene ni idea de la importancia de la alimentación. Por eso yo quiero ser cerdo, pero de cuatro patas, porque de dos patas, como no me tienen, como peor que ellos. Y me aseguraría mi vida mejor, de más calidad, si pudiera ser cerdo. Pues bueno, tenemos que volver a la máquina de atrás. A ver, yo no quiero pan blanco de gasolinera, quiero pan negro de este de avance de la guerra. ¿Ay, por qué? Burro, que no sabes que el pan negro de toda la vida lleva todos los aminoácidos y tiene todas las vitaminas y todo, y tiene la fibra y tiene la proteína extraordinaria. No sabes que con los cerdos resulta. ¿Por qué me quiero refinar el pan y venderlo en gasolineras ya? Y que el panadero no sabe ni con qué hace el pan. Esa bolsa, a veces lo pregunto a compañeros panaderos, ¿y con qué pones en el pan? Porque no hay nada de etiqueta que me diga qué pones. Ah, no sé, esta bolsa panificable. Eso lo pongo, mira, 100 kilos de harina, chuf, le meto eso dentro, amaso, y el pan sale como churros. Pero te has mirado lo que lleva. Si esto se pusiera la etiqueta de la venta del pan, no se vendería ese pan, ¿eh? ¿Por qué no se etiqueta los componentes del pan? Esto por hablar de un tema básico como es el pan. Porque nos alarmaríamos. ¿Verdad que aún hay mucha gente que mira la etiqueta de los malditos productos que hay en los supermercados? Y se horroriza la cantidad de es no sé cuántos. Si nos pusieran la etiqueta del pan, el producto básico de cada día, también nos escandalizaríamos. Pero por algo no lo ponen, ¿sabes? No los panaderos, no. No obliga la legislación a poner en la etiqueta del pan la mierda que ponen en esos panes blancos, esponjosos, lechosos, que cuando pasa un rato parece una goma. Yo quiero ese pan que dura una semana, 15 días, y que cortas una rabadita y tienes para todo el día. Porque con una rabadita ese pan integral es para hacer una baguette entera, metiéndole mucha mierda, ¿no? A los niños, si comían otra vez eso, no estarían tan obesos, no tendrían tanto colesterol. Pero ¿sabéis por qué no quieren la harina integral? Porque a los 7-8 días de estar molida, el germen, que luego tenemos que comprar en la farmacia o en las dietéticas, hace fermentar el pan. Y no se puede especular con una acumulación de toneladas, millones de kilos de harina integral, porque se les pudriría almacenada. Y quieren especular con el alimento. El alimento refinado se puede almacenar días, meses y años. Y si hace falta lo irradiamos con energía nuclear. No sé si lo sabéis la mayoría de personas, pero en España hay dos plantas, grandes plantas de irradiación de alimentos. En China 140 plantas. En Alemania 20, en Austria 15, en Francia 10. Si irradia todo aquello que quieren almacenar y especular, y también pues que no haya mermas en las estanterías de los supermercados, porque con las mermas perdemos. Cuando están tratados con irradiación nuclear, la misma que nos irradian mamas y próstatas y todo, y le meten otros aditivos químicos que todos conocéis, y esto los conocéis, ¿cómo queréis que un bicho se coma aquello? No se pudre. ¿Habéis visto esa hamburguesa de McDonald's que está en una vitrina ya hace 4 años y es incorrupta? A ver, id a buscar a un carnicero una hamburguesa y ver cuántos días dura, que huela. McDonald's sabía cómo hacerlo. Acumular hamburguesas para toda la vida si hacía falta, comprar la carne bien barata. Ahora no necesito, claro que necesitaba, pero ya tengo acumulada y vas a venderme más barata la carne, ¿vale? Porque yo la tengo acumulada y radiada. Bueno, hubo una periodista que se atrevió a ver cuánto tiempo tardaba a pudrirse tanto las patatas como la hamburguesa. Lleva 4 años y está incorrupta, parece que sea eterna. Tiene la bendición de Dios y está allí, que no se va a pudrir. Con esos santos que son incorruptos, igual. Pero yo creo que no es porque sea santa esta hamburguesa, sino porque lleva mucha mierda dentro, ¿no? Bueno, pues, si no despertamos de todo eso, nos están envenenando. Por eso, claro, con una sociedad tan avanzada como la nuestra, una ciencia tan extraordinaria, unas universidades majestuosas, llenas de estudiantes de biología, de biotecnología, de medicina, de agronomía, ¿tendríamos que estar tan enfermos? ¿Tendría que haber tanta hambre con tanto conocimiento? ¿Verdad que no? Pues no, claro. Está trabajando para ese modelo. Que las universidades no pueden entrar esas ideas. Todo el día en Balaguer tenemos que nombrar cada año unos cuantos catedráticos de la naturaleza, ancianitos, que nos han aportado más que cualquier catedrático de la universidad. Les nombramos en una fiesta que hacemos cada año la feria allí de Balaguer, de alimentación y salud, nombramos catedráticos de la naturaleza, unos cuantos abuelitos. Por eso que esos conocimientos tienen que volver otra vez a la sociedad para alimentarnos mejor y para no enfermar gracias a una alimentación mejor y podernos curar con plantas extraordinarias que la naturaleza nos da, con terapias de bajo coste como el MMS, como la marihuana, con la plata coloidal, con el agua de mar. Aquí hay un libro escaneado porque lo tenía en todas las charlas y uno se me lo quitó, me lo circuló. Suerte que lo tenía escaneado, porque no se encuentra. Agua del mar, energía para la agricultura. Era un doctor Maynard Murray, el que sea escéptico que lo compruebe, demostró que cultivando campos de lo que fuera, con 2.000 kilos de sal de supermercado, era como un gran herbicida y echaba la tierra a perder. Pero si abonaba con 2.000 kilos de sal natural, la que se hacía secando todo el agua de mar y recogiendo sus sales, era un gran abono. Y los cereales que se cosechaban con esos 2.000 kilos de sal perfecta, que es la sal de Gandhi, así de sencilla. Los animales que comían de aquel pienso, de aquellos cereales, necesitaban 40% menos de kilos de alimento que cuando comían el otro pienso, que es mejor que el pienso que comemos nosotros. ¿Vale? Experimentó con el cultivo hidropónico solo con agua de mar. No solo con plantas halófitas, esas plantas que saben vivir con agua de mar. Tomates, cualquier planta. Hacía un sustrato de piedecitas, creo que se llama de granito, muy fina. Inundaba tres veces al día aquellas arenas y la dejaba salir. La raíz ya humedecida iba chupando de allí a su gusto. Aquellas tomates subían mejor y más. Y con unos componentes acojonantes, porque hay el equilibrio perfecto de sales, porque el agua de mar las tiene todas. Nosotros somos agua de mar. Si estamos en salud, si estamos enfermos, tenemos desequilibrio en relación al mar y nuestras sales que hay dentro de nuestro organismo. No se puede ocultar eso tantos años. Se ha ocultado, ¿no? Por suerte, un laboratorio espabilado, se llama Suero Quinton, en Alicante, hace 25 de años, pidió permiso al descubridor de las propiedades del agua de mar para la salud humana, para el animal y para la agricultura, pidió que le dejaran poner al suero el nombre de Quinton. ¿Y qué son estos sueros Quinton que venden a la farmacia a 100 euros el litro? Agua de mar pura. La farmacia lo podía vender. Hemos tardado pues casi 15 años a conseguir que también se vendan los supermercados como mínimo a 1 euro, 3 euros y sobre todo explicar a la gente que no hace falta que compréis a ningún lado el agua de mar, a buscarla. Porque es gordo que yo allí en Lérida, nosotros en Lérida, nuestra tiendecita que tenemos, nos tenga que bajar agua de mar de aquí, del Acto Duero, de aquí de Palencia. El Acto Duero, me imagino que baja leche en el Cantábrico, recoge agua de mar, se la lleva aquí, la envasa y nos vende agua de mar a Lérida. Estamos locos, ¿eh? Legalmente, a 1 euro el litro, la más barata del mercado, sale de aquí de Palencia. O sea que gracias a empresa se ha vulgarizado el uso de agua de mar para cocinar. Porque es un peligro decir que sirve para curar. Pero es que hay una doctora, Teresa Hillary, catalana, que hace 30 años se fue con la revolución sandinista a Nicaragua, que consiguió con otros compañeros médicos que Nicaragua aprobara una ley para que todas las medicinas naturales entraran en la sanidad pública. ¡Todas! Y ella, desde que conoció el agua de mar, lleva 6.000 pacientes, que no son pacientes, porque ni los veo. Cuando me vienen, que les digo, a ver, ¿qué te pasa? Pues me duele por aquí, pero muy interno, muy hondo, es emocional, es eso. A ver, ¿escupe sangre o tienes diarrea? No, muy bien, más o menos bien, pero me duele aquí. Ah, pero ¿cómo te llevas con tu enfermedad? Ah, es un cabronazo. Ah, pues el problema de tu enfermedad no es nada físico, es emocional. Yo creo que te tendrías que divorciar, porque seguro que con eso es suficiente. Tomas un poquito de agua de mar para que te alegre un poco la vida, que te dé la fuerza, unas florecitas de Bach, y venga, vete para casa. Oh, pero yo pensaba que aquí me darías medicamentos. No, aquí no da, aquí yo no doy medicamentos. Si quieres, te vas a otro, que también hay otros que dan medicamentos. Pues bueno, 2 horas de dedicación a ese enfermo, entre comillas, que no lo era, más o menos lo convence, una próxima visita que sea media horita, pero luego ya no los veo más. Entienden la historia, come bien, allí no es tan difícil porque en Nicaragua aún hay más agricultura. Imagínate, sencillo, ¿no? ¿Qué sería? que pudiéramos ya cerrar los hospitales, o que los hospitales se convirtieran en asesoramiento de los enfermos, que no lo son, si no quieren. A decirle, a ver, en vez de 5 minutos que tengo allí, que no solo miro la pantalla del ordenador, ni te miro a ti. Y el fonendo, pues, cuando intento ponerte afuera, hay tanta gente que hace un chivarre que no puedo ni oír nada, porque me esperan allí como leones, que me toca a mí, que me... 5 minutos. Si pudieran dedicar 2 horas para cada paciente, necesitaríamos incluso más médicos, ¿no?, para preparar a la sociedad de que las emociones son importantes, la alimentación es importante, la geopatología es importante, que hasta los perros lo saben, burro, que uno puede, se puede vivir, se puede dormir donde hay una geopatología y el perro se aparta, ¿no? Que debemos pensar en respirar, porque si tengo más necio, odio y ganas, trabajar, no respiro. Vas a hacer más trabajo si respiras. Estos sencillos consejos, que es lo que estamos aprendiendo en la Dulce Revolución, es esto. ¿Y vosotros quiénes sois para aconsejar? Es la experiencia, la formación es empírica, que decimos. Que se interesa, que sé qué. Pero ahora resulta que hay muchos médicos que nos dan esas pistas, pero están pasándose a nuestro bando. Muchísimos médicos. No todos los que quisiéramos, pero muchos son ya de esos de copete, que se atreven a hablar claro y decir, estoy harto. Ayer mismo presentaba el acto en Ponferrada un médico, dentista, y no sé, acupuntor, no sé cuántas cosas más, se fue de la sanidad pública harto, porque quería no 5 minutos, quería media hora por enfermo. No, o te tragas 70 o a la calle. Pues me voy a la calle. Y ahora trabajo 3 días, no cobro mucho a las personas, pero les ahorro medicamentos, les ahorro de todo, les doy salud y vivo tranquilo y duermo tranquilo porque visito los que me da la gana y con 4 consejos enderezan su vida, ¿no? Nosotros no queremos la medicina privada, no queremos que esta gente más buena tenga que irse a lo privado para ejercer su profesión como Dios manda. Tenemos que conseguir de una forma u otra que estas personas puedan entrar trabajando dentro de esas maderas, dentro de la sanidad pública. Porque queremos más dinero, más presupuesto, mareas blancas, por favor. Que no se trata de eso, se trata de bajar la medicalización y el dinero vendrá por aquí, que es un robo. 200.000 euros de quimioterapia para un enfermo de cáncer es un robo. 250.000 millones de euros en Europa es el consumo de quimioterapia. ¿Sabéis lo que son 250.000 millones de euros solo para quimio, para cáncer? Además de la radioterapia, además de la cirugía, además de las invalideces. Por favor, que no se trata de pedir más dinero, se trata de medicalizar menos. Y organizaros para, como hacen muchos enfermeros, Gijón, por ejemplo, la charla que hicimos el año pasado. Una enfermera hacía los ojos así, y es posible que la stevia cure la diabetes, la tipo 2 seguro, y la 1, pues muy bien. Bueno, se lo creyó tanto, que al cabo de 2 meses me decía, José, que me están amenazando, pero ¿qué te pasa? Si es que empecé a decir esto dentro del hospital, las enfermeras pues poquito a poco cada más, además, cuando ha salido el médico con mucha insulina, muchas pastillas, decía, tú no digas nada, y cómprate stevia en el herbolario, y prueba eso. Los farmacéuticos unidos de Gijón, bramando allí en hospitales, ¿qué hace esa loca recomendando que no se medicalicen tanto, que tomen stevia, no? Y se acaba el negocio. Pues señores farmacéuticos de pueblo, volved a lo que erais. ¿Recordáis antes que eran todo hierbecitas? Y que se iban detrás del mostrador para no ver con qué mezclaban los pillos, ¿eh? Para hacerte la fórmula magistral que no te enterarás de qué era. Bueno, pues al menos aunque se fuera así. Espabilaros, ¿eh? Pero ya se espabilan, porque ¿verdad que en la farmacia ahora ya hay de todo? La homeopatía se la han reservado ellos, y eso que dice que no sirve para nada, que es un placebo. Pero ya el gobierno ha dicho, la homeopatía, solo vosotros. Si están inofensivos, ¿por qué no se puede vender por internet o en las dietéticas que antes se hacía? No, farmacias. ¿Habéis visto ya Bayer cómo tiene un anuncio de un producto para problemas estomacales de 7-8 hierbecitas, que es lo mejor del mundo ahora ya? Están cambiando de chip esta gente, ¿eh? Quieren ahora ya, como el pueblo poquito a poco va saliendo de esa mierda química que nos habían impuesto, pues ahora no sea que ese mercado no lo pillemos nosotros. Pillad lo que queráis, porque aunque lo preparéis, yo me lo voy a hacer en casa. Me voy a cultivar mis plantas, voy a recoger de forma prudente y responsable si hace falta en el bosque o en el prado, y me haré el medicamento y a ti que te den, porque tú eres una empresa fascista, que ayudaste a Hitler a gasear a millones de marroquíes, de judíos y republicanos. Y gracias a la experimentación que hiciste con ellos, ahora tenemos el gas mostaza convertido en quimioterapia, ¿no? Que os den. Y bastante dinero habéis ganado. Vamos a reconvertir esas economías en otras, las del conocimiento, las de que con pocos dinero podamos saber vivir. Los recursos son, tienen que ser no económicos, tienen que ser de conocimiento.
Como he dicho anteriormente, fin de la primera parte. Radio Colores, en el FM 107.7 y en la web radiocolores.es. También nos podéis encontrar en las redes sociales.